Matías Culfas, buenas tardes. Mario Weinfeld, acá, Nacional, Nacional Folclórica, una cadena de radios públicas de la Argentina. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Un gusto enorme para nosotros también, ya que tenemos al ministro, pensamos hacer una recorrida, pero empecemos tipo raconto, empecemos por lo más cercano en el tiempo. Hoy se presentó un programa de empleo joven, que se llama Entiendo Te Sumo, que promueve el trabajo formal de jóvenes, entiendo de 18 a 24 años, fomentándolo con, en pequeñas y medianas empresas, fomentándolo con algún tipo de exención impositiva y parte del pago de los salarios. Si lo dije bien, macanudo, y si me comí algo o salté algo, pronuncié algo equivocadamente, el ministro me corregirá, y lo que pido, en todo caso, es más detalles.
No, así es, Mario. Efectivamente, lo que tenemos presente en este momento es que hay un problema importante, que no es nuevo, respecto al desempleo en el sector de los más jóvenes de la Argentina. Para que tengas una idea, hablando de números, la mitad de la población desocupada hoy son jóvenes, ¿no? Entonces ahí está un tema central. El tasa de desempleo más alta en Argentina está en los jóvenes, y más aún en jóvenes mujeres. Así que con estas premisas estuvimos trabajando hace un tiempo, justamente en un escenario hoy que se está recuperando el empleo, y queremos focalizar justamente para que buena parte de los nuevos empleos que se están creando empiecen a haber incentivos más claros para que sean ocupados por jóvenes, y en especial por jóvenes mujeres. Así que este programa, como bien sintetizaste recién, tiene tres componentes. El primero tiene que ver con entrenamiento laboral, es decir, hay una etapa donde al joven que es seleccionado por una pyme para ingresar puede tener una etapa de entrenamiento donde se pagan 15.000 pesos por una jornada reducida, una jornada de 4 horas, y en cuanto la pyme decida contratarlo ya formalmente y ponerlo en plantilla, ahí se abre un periodo de un año donde desde el Gobierno Nacional vamos a estar pagando una suma que va a estar entre el 53 y el 70% del salario de convenio. ¿Qué significa esto? ¿Por qué digo un número variable? Porque cuanto más chica la empresa, mayor el monto de apoyo, si es microempresa es más alto, y si la persona que se contrata es mujer o géneros disidentes, ahí también estamos haciendo un esfuerzo más grande, justamente porque, como te decía al principio, reconocemos que además del problema del empleo juvenil, es mayor esta dificultad cuando se trata de mujeres. Así que el segundo componente es el Estado pagando una parte importante del salario de estos jóvenes que se incorporen a pymes. Y el tercer componente, también como dijiste, es una reducción del 90% de las cargas patronales, así que también es un beneficio positivo importante, y del 95% si se trata de una mujer la que ocupa el puesto de trabajo. Es decir, nuevamente, incentivos muy fuertes para que las pymes se incorporen jóvenes, y más aún si son jóvenes mujeres.
De varias en una, porque son cortitas. El programa se supone es federal, abarca todas las provincias. Número, pregunta, pero sé la respuesta, pero bueno, la pido. Número dos. Esto es mucha plata, sobre todo, si uno puede decir, las exenciones son plata a futuro, macanudo. El soporte, el equivalente, el parecido, hablo por mi cuenta, lo que antes era el ATP, o sea, es decir, la transferencia de fondos es plata, digamos, que sale obviamente del erario público, es plata. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes, yo diría chicas y chicos, porque dada mi edad, cuántos jóvenes piensan ir cubriendo, por lo menos en la primera etapa de este programa?
El objetivo de esta primera etapa es un plan de 50.000 jóvenes. Esta es la aspiración. Ajá. Obviamente, ojalá nos quedemos cortos y tengamos que ampliarlo, pero en principio estamos trabajando con la premisa de que este año se incorporen 50.000 jóvenes con esta modalidad.
¿En todo el país?
En todo el país, efectivamente.
¿Cómo funciona esto? ¿Las empresas tienen que inscribirse en un registro? ¿Tienen que acreditar algo?
Así es. Por un lado están las empresas, se inscriben dentro del registro de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa. Ahí van a quedar registrados como interesados en incorporar a estos jóvenes al programa. Y por otra parte, los chicos se inscriben en las oficinas de empleo, en un portal que el Ministerio de Trabajo ha diseñado especialmente para esto, donde dejan sus datos, arman su primer currículum. Son chicos que tienen escuela secundaria completa, si está pensado, chicos de 18 a 24 años. Y bueno, en la medida que vamos haciendo, digamos, justamente el matching, ¿no? Hay un interesado, donde una pyme está interesada, se inicia la fase de entrenamiento. Esa fase de entrenamiento puede durar 6 meses. En general, cuando un chico, la empresa sabe que funciona bien, lo quiere tomar porque ya lo puede tomar a tiempo completo. Y bueno, y ahí entran a correr estos beneficios que acabo de mencionar, ¿no? Del pago de parte del salario por parte del gobierno.
Una última pregunta porque la gente común, se usa la expresión la gente común, ¿qué es una microempresa? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuánto en una pequeña y cuánto en una mediana, de acuerdo a los parámetros oficiales?
A ver, la microempresa es una empresa, depende un poco del sector, ¿no? Digamos, pero para que tenga una idea, que tienen aproximadamente hasta 10 ocupados, ¿no? Depende de la facturación, en nuestra definición. Claro. Pero son empresas chiquititas, ¿no? Son en general pequeños comercios, pequeñas industrias. Y luego, bueno, las empresas pequeñas, que son por ahí la gran mayoría, ya pueden llegar hasta 80, 90 empleados, y bueno, ya más que eso son medianas.
Claro, está claro. Estamos hablando con Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo. Lo vamos a pasear por otras facetas de la economía, tal vez más, no menos desafiantes, algunas quedan vueltas. Leemos una proyección del Fondo Monetario Internacional diciendo que la Argentina puede llegar a crecer más de lo que el Fondo Monetario Internacional calculaba tiempo atrás. Es una proyección en términos comparativos internacionales para este año relativamente alta, 6,4% si no me equivoco. Una pregunta para Matías Culfas. Una, cuando se hacen estas proyecciones, una general, evidente, entiendo que vos no habrás, que si no te han consultado a vos para hacerla, pero digo, cuando se hacen estas proyecciones, en general, ¿se toma en cuenta lo que ya pasó y se lo lleva matemáticamente, o se tienen en cuenta también la posibilidad de que lo que serían los meses que falta haya un crecimiento mayor? Esta sería una. Y la segunda, que es un poco más cruel, pero que no se puede dejar de hacer. Con ese nivel de crecimiento, que no es desdeñable, aunque arranca de un piso bajo, como es el que llegó a caer la Argentina en 2020 por las razones sanitarias y de política económica del gobierno anterior que conocemos, ese 6,4%, ¿Lo percibe la sensación térmica de la mayoría de los ciudadanos argentinos, o todavía no ha llegado tanto a ciudadanos y consumidores?
A ver, empiezo por la primera, que eran las proyecciones.
Dale, qué bueno, tema fácil.
Las proyecciones, yo no conozco específicamente claro. Cómo hace el FMI para hacerlo, ¿no? Pero en general las proyecciones se tienen que tener en cuenta, en un año como este, el problema que tenemos con la pandemia, que ha generado, para ser muy claros, Argentina venía con un impulso de crecimiento hasta marzo, abril y mayo hubo un freno en algunos sectores, básicamente porque la pandemia significó, por ejemplo, Mario, industrias que tuvieron que cancelar turnos de producción porque no tenían a la gente para trabajar, porque había mucha gente contagiada. Entonces, segundo ejemplo, faltaba el oxígeno, estaba todo direccionado hospitales para asegurar que no faltaran en las salas de terapia. Bueno, hay industrias que necesitaban oxígeno, no lo tenían. Bueno, entonces ahí hubo un parate. Eso se está revirtiendo. La verdad que a partir de junio la industria volvió a funcionar otra vez en niveles muy altos, la construcción recuperó. Lo que pasa es que, y ahí voy a tu segunda pregunta, Mario, lo que tenemos hoy es una economía que está funcionando a dos velocidades. Ahí. Digamos, si vos sos un trabajador que trabaja en el parque industrial de Pilar, y lo que vas a ver es un sector que está funcionando muy bien, que hay un tráfico de camiones, movimiento, negocios, ventas muy importante. Entonces ahí vas a tener una sensación de que la economía se está recuperando efectivamente. Si vos sos un trabajador que está en el microcentro porteño, en un restaurante, en un bar, y vas a ver un panorama que todavía tiene rasgos de desolación, ¿no? Si trabajás en el sector de informática, bueno, vas a ver algo realmente muy positivo, porque la economía se está recuperando y la digitalización ha crecido mucho en pandemia. Por eso digo, tenemos dos velocidades. Ese 6,4%, solo estamos viendo proyecciones en ese orden, ¿no? 6-7% uh-huh. de crecimiento, significa que muchos sectores recuperaron y hasta superaron las pérdidas del periodo de pandemia. Es decir, hoy la industria argentina, uh-huh. por ejemplo, produce más que en 2019. O sea, ya no solo recuperó la pandemia, sino que está produciendo más que la industria que dejó Mauricio Macri. Ahora, ¿esto es Ajá. turístico? No, obviamente está mucho peor. Es claro que no hay turismo internacional, que el turismo local está muy golpeado. Entonces, eso es lo que pasa. Según con quién hables, va a ser recesión térmica claramente distinta, y es esto de esta economía a dos velocidades.
Estamos hablando con el ministro Matías Culfas. Una más. ¿Por regiones esto se manifiesta también? O bueno, se manifiesta por regiones, por provincias.
Sí, sí, es por regiones, sí. Y también dentro de cada región, ¿no? Digo, las provincias, claro, que son efectivamente con más contenido agroindustrial, bueno, sufren menos. Hoy vemos un montón de provincias de la Argentina, que no voy a decir que no los golpea el coronavirus, porque no es cierto, todos tienen algún efecto de la crisis del COVID. Pero bueno, en algunos lugares se nota mucho menos que por ahí en grandes ciudades donde la presencia del comercio minorista, los servicios, de todo el turismo, tiene un peso muy importante.
Está claro. Seguimos hablando con Matías Culfas y vamos a otro punto. Exportaciones. El otro día le escuché decir en una declaración, la escuché por radio, puedo haber tomado algo mal, creo que no, al canciller Felipe Solá algo como lo siguiente, referido, no sé a qué periodo, eso lo que no pude agarrar de volea. Solá dijo algo así como: en el último mes o en un periodo relativamente reciente crecieron las exportaciones de productos de commodity, de exportaciones en general de productos primarios, mucho, no tanto, un poco en cantidad y mucho en precio, porque se sabe han subido mucho los precios, por ejemplo, de la soja. Y también crecieron en precio y en volumen buena parte de las exportaciones industriales. ¿Este cuadro es correcto? ¿Es de corto plazo? ¿Tiene alguna proyección? ¿Merece alguna corrección?
No, sí, este ha sido en materia de exportaciones uno de los mejores arranques de año desde hace varios años. Por los efectos que mencionaste, una suba de precio internacional y también mejora en cantidades en varios productos. Estamos viendo una reacción positiva en muchos bienes industriales. Estamos trabajando muy fuerte, Mario, con el sector automotriz. Y esto de una cosa muy, muy positiva. Yo, digamos, cuando empezamos el gobierno, de cada 100 autos que se patentaban en Argentina, 27, 28 eran nacionales nada más. 72 importados. Bueno, ya estamos más o menos en mitad y mitad. 50 nacionales y 50 importados. Y además de eso, de haber reavivado la industria nacional de autos, también son autos que tienen más contenido, porque ¿qué es un auto en definitiva, Mario? Es el ensamble de un montón de partes y piezas. También muchos autos cuando llegamos tenían un contenido nacional de partes y piezas de menos del 20%. Hoy todos los nuevos proyectos automotrices tienen un contenido nacional de piezas fabricadas en Argentina de arriba del 40% y avanzamos en esta integración. Es decir, hemos recuperado la política industrial. Una política en la que el gobierno anterior había desabastecido por completo, había destruido. Y bueno, y esto implica que lo que estamos viendo, que es una recuperación de la industria, del empleo industrial, no sea fruto de la casualidad, sino al contrario, de una causalidad como resultado de esta nueva política industrial y un modelo que vuelve a poner el eje en la producción.
Ayer discurría yo un poco, como profano que soy, pero bueno, como persona que lee algo, sobre lo que algunas cuestiones que se empezaron a hablar cuando comenzó la pandemia, y algunas de ellas fueron desmentidas por los hechos, otras vaya uno a saber, porque todo está ocurriendo todavía, pero una que inclusive a mí me llamó la atención era pensar: va a haber más proteccionismo económico dentro de fronteras, porque las fronteras están cerradas. También se dijo que iba a haber más estatalismo, más sector público. Todo esto está en veremos. Pero, en general, en una mirada un poco rápida, tal vez abusando de la buena voluntad de Matías Culfas, que no solo es ministro, sino un economista muy avezado, muy preparado, autor de varios libros y demás, ¿vos registrás que cambió mucho el escenario internacional en materia, por ejemplo, de proteccionismo económico en este lapso, dando por hecho que las circunstancias pueden seguir cambiando?
Bueno, estamos en una fase claramente muy diferente a la que digamos, hace poco tiempo, ¿no? Es decir, esta es la etapa, para decirlo de manera muy resumida, es la etapa del malestar en la globalización, no del auge de la globalización. Ajá. Una etapa donde todos los países industrializados y en desarrollo, bueno, cuidan lo que hacen, ¿no? Esta idea un poco naif existía de vamos todos a una integración múltiple y esto genera múltiples beneficios, y bueno, está puesto en cuestionamiento, lo cual no quiere decir obviamente que no haya que trabajar en integración, en más comercio, inversiones, pero insisto, ¿no? Donde hay capacidades nacionales hay que obviamente estimularlas, no es lo mismo producir con más contenido de trabajo argentino que como pensaba el gobierno anterior que se podía importar todo, y bueno, así no fue, perdimos más de 150 puestos de trabajo en la industria, una economía en claro descenso. Tengamos en cuenta que de los 48 meses que gobernó Macri, en 46 hubo destrucción de empleo industrial. Ajá. Entonces, después nos preguntamos cómo es que aumentó la pobreza, el desempleo, y bueno, está claro, si no hay este tipo de políticas que se implementan en todo el mundo, y no es la discusión proteccionismo, libre cambio, que es un debate más del siglo XIX y parte del siglo XX, es una discusión sobre cómo se crean capacidades y cómo se desarrollan los países en esta etapa, que es de globalización, pero bueno, como te decía, con malestar, con políticas de resguardo y también con cadenas de valor un poco más cortas que la que había antes de la pandemia.
Y una última pregunta para el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, agradeciendo desde ya su buena voluntad, que es, en materia de exportaciones, ya hablamos de exportaciones, yo mencioné los productos más tradicionales, digamos, ¿no? Los exportaciones primarias, soja, trigo, etcétera. Se sumó ciertamente exportación de carne, porque ¿no? en grandes cantidades, porque China se transformó en un consumidor muy ávido. Vos mencionaste algunos otros productos, autopartes, son exportaciones bastante tradicionales. Digo, por ahí las industriales tienen vicisitudes por la cotización de las divisas o algo así, pero son tradicionales. ¿Existe una política de creación de lo que entiendo yo a veces se llama nichos o exportaciones no tan tradicionales que van surgiendo para mercados también acotados pero importantes precisamente por su propia diversidad?
Sí, por supuesto. Nosotros apuntamos muchísimo en esa dirección, ¿no? En tener exportaciones diferenciadas, en apuntar a tener, por ejemplo, la reciente capitalización de IMSA con presencia estatal tiene que ver también con esto, ¿no? Con poder recuperar un sector de la tecnología que exporte reactores, que exporte justamente la posibilidad de ser molinos eólicos, energías renovables, trabajar en lo que es la industrialización verde, que es algo que se viene con mucha fuerza. Ponía un ejemplo, otro día lanzamos un plan para el desarrollo en el país de industria de bicicletas eléctricas, que es una industria también relativamente nueva, de mucho auge. Obviamente, los países asiáticos arrancaron en punta, y la Unión Europea, escuchaste bien, Mario, puso medidas antidumping, ¿no? Medidas de resguardo para que se pueda desarrollar su industria allí en Europa. Entonces digo, claramente, bueno, hay un mundo donde están ocurriendo un montón de cosas nuevas que tienen que ver con la industrialización verde, con las tecnologías nuevas, y bueno, y ahí creo que hay oportunidades enormes, pero insisto, esto es un estado activo, política industrial, y estamos trabajando en eso a pesar de la pandemia y con resultados que hoy empiezan a aparecer con más claridad.
Te dije la última, te hago era la penúltima, una para una respuesta breve, pero también personal. Vos tenés ahora sos ministro, Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, pero has tenido otros cargos, has sido subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa en una etapa relativamente próspera, Argentina 2006-2007, también fuiste gerente del Banco Central 2012-2013, donde la situación ya se hacía... No era tan gratificante. ¿Te animas a decir cuáles son las diferencias entre hacer gestión ahora en pandemia y en esos trances que siempre son difíciles en economía?
No, es decir, las diferencias son enormes, gigantes, ¿no? Una cosa es tener una economía muy ordenada como en 2006, 2007, una situación política bastante tranquila en relación a lo que vimos después. Respecto a lo que puede ser en el día de hoy, ¿no? Que tenemos una pandemia que nos obliga a gestionar el día a día, hoy más tranquilos, por suerte, pero te cuento, hace 45 días estábamos con la preocupación del oxígeno en los hospitales y viendo que estuvieran todas las industria fabricando su, a máxima capacidad para asegurarnos que no faltara oxígeno en terapia. Un tema de urgencia del día a día, monitoreándolo con el Ministerio de Salud, y bueno, temas así eran, por ejemplo, desde eso, los respiradores, temas de pandemia que, bueno, que son, realmente son muy absorbentes, pero al mismo tiempo trabajando siempre pensando en el corto, medio y largo plazo, porque la Argentina que se viene es una Argentina que va a necesitar una recuperación de muchos sectores, de ampliar la matriz productiva, y eso hay que hacerlo ya, digamos, el futuro empieza hoy, no podemos esperar a que pase la pandemia para pensar el desarrollo, y por eso trabajamos en el Plan Verde, trabajamos en el tema tecnológico, la economía del conocimiento, y también, por ejemplo, en la ley de cannabis medicinal, que es una industria nueva que va a generar 10.000 puestos de trabajo muy pronto, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco nuestro desafío. Obviamente, en otros tiempos, todo el espacio estaba ocupado por la agenda del desarrollo. Hoy, lamentablemente, bueno, uno se reparte entre lo urgente, lo inmediato, y también el desafío del desarrollo a largo plazo.
Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Un abrazo con el afecto de siempre.
Un abrazo, gracias.